en la guerra en Gaza. Tras los incidentes de ayer en la vuelta, mañana el foco se va a poner en Eurovisión. El presidente de RTVE va a proponer que España no participe en Eurovisión si la organización no expulsa a Israel. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto de ley para el embargo de armas a Israel, claro. La medida la anunció la semana pasada el propio Sánchez y esta misma noche, desde Moncloa, se ha filtrado que Defensa ya ha anulado dos contratos por valor de casi 1.000 millones de euros. Uno para la compra de lanzacohetes de alta movilidad, el otro para la adquisición de misiles anticarro, ambos para el ejército de tierra. El gobierno presume de ir por delante del resto de países y defiende la coherencia de Sánchez en este tema. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El paso del Real Decreto Ley de Consolidación de Embargo de Armas está pendiente de la luz verde en Consejo de Ministros. Una medida del paquete solemnizado hace ahora dos semanas por Pedro Sánchez y englobado bajo el rótulo contra el genocidio de Gaza y de apoyo a la población palestina. El gobierno ha apelado a la necesidad de afinar la redacción del texto, dado que es técnicamente compleja y necesitada del concurso de distintos ministerios. Después será obligada la convalidación del Congreso. El detalle de la letra pequeña permitirá comprobar qué tipo de material queda prohibido comprar y vender a Israel. Se afecta incluso a componentes tecnológicos para las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Ejecutivo niega problemas para cursar adquisiciones a otros países, aunque ha admitido siempre la dificultad de romper por completo con empresas israelíes. En cualquier caso, se defiende que la iniciativa ya está en vigor. Todo ello coincidiendo con un final abrupto de la vuelta que los socialistas consideran de una gran carga política a su favor.
El gobierno presume de ir por delante, como te digo, en todo esto. Pero mientras tanto, y hablando de la guerra, mañana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su ministro de Exteriores, visitará Doha para reunirse con los líderes de Qatar. Se producirá días después de aquel ataque israelí contra Hamas. Sobre el terreno, hace unos minutos, los medios israelíes han informado de una nueva oleada de ataques en la ciudad de Gaza. Son los preparativos finales para el lanzamiento de su incursión terrestre sobre la mayor ciudad de la franja. Última hora. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las fuerzas aéreas de Israel están atacando con intensos y significativos bombardeos el noroeste de la ciudad. Se están reportando fuertes explosiones en la zona. El ejército cree que están legitimados para ejecutar esos ataques porque creen que ya han evacuado la ciudad más de 300.000 personas. Dicen que hacia el sur de la franja, a zonas humanitarias, pero muchos de ellos están huyendo tras haber huido una primera vez. Nos lo contaba hace unos minutos aquí en La Linterna Ricardo Martínez. Hasta hace unos días era coordinador logístico de la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. La situación allí, en Cisjordania, tampoco es fácil. El gran problema que tienen es que los palestinos tienen que afrontar humillaciones de los colonos israelíes y su ejército.
Nos exponemos a estos puestos de control que de quien esté nos puede hacer esperar horas, con lo cual no somos capaces de curar a las personas que nos están esperando. Es descorazonador llegar y ver que no tenemos capacidad de tratar y de curar a los pacientes porque alguien en ese día no nos dio permiso para poder avanzar y tuvimos que esperar durante horas.
También reconocía que allí se están preparando para nuevos desplazamientos. Y por cierto, Ángel, al mismo tiempo, mientras Israel bombardeaba Ciudad de Gaza, el Líbano ha reportado otro ataque israelí en su territorio contra una sede de Hezbollah.
Todavía en el exterior, una última hora, Donald Trump acaba de anunciar un segundo ataque contra una embarcación de supuestos narcotraficantes frente a Venezuela. ¿Qué más sabemos? Última hora. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Donald Trump ha anunciado que el operativo de la Armada ha terminado con la destrucción de esa lancha que, según dijo, transportaba droga hacia Estados Unidos y en la que han muerto tres tripulantes, calificados por él mismo de narcotraficantes y terroristas. En un mensaje en redes sociales, Trump ha dicho que transportaban drogas que matan a estadounidenses y que esta caza está justificada. Es el segundo ataque en dos semanas contra embarcaciones procedentes de Venezuela tras el hundimiento del 1 de septiembre con 11 muertos. Trump vincula las operaciones a la expansión de la banda criminal Tren de Aragua y acusa a Nicolás Maduro y su dictadura de manipular las últimas elecciones presidenciales de su país.
Poco antes, el propio Nicolás Maduro había vuelto a cuestionar la veracidad del primer ataque, el que tuvo lugar hace unas semanas en el que habrían muerto 11 personas. Maduro ha salido en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que Estados Unidos amenace con retirarle la visa por su apoyo al régimen de Venezuela.
El expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable. Yo lo que conozco del doctor Rodríguez Zapatero es que él ama a Venezuela y que tiene unos antepasados que estuvieron por acá por Venezuela y por eso él ama a Venezuela. Y que es un hombre de palabra, de diálogo, que hizo la paz, desmovilizó al grupo ETA. ¿Alguna virtud tiene como dialogante?
Hombre, vamos a ver, si yo fuera Zapatero, lo que le diría a Maduro es que cuanto menos me elogies, mejor. El doctor Rodríguez Zapatero, ya te flipas. Bueno, del Consejo de Ministros de mañana va a salir también una actualización del cuadro macroeconómico. Sánchez ha anticipado que mejorará la previsión de crecimiento para este año.
La economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española que se han superado todas las previsiones y por eso mañana en el Consejo de Ministros, en la revisión del cuadro macroeconómico, vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025.
Habrá que esperar a mañana para conocer exactamente cuál es la previsión de crecimiento y podremos compararla con la que también actualizará el Banco de España. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El impacto de la guerra comercial está siendo menor del previsto, se ha ido diluyendo y eso lleva a un mayor optimismo por parte del gobierno que proyecta un crecimiento de la economía por encima del 2,6%. Mañana veremos hasta dónde llega ese optimismo cuando el Consejo de Ministros apruebe el nuevo cuadro macro. Es esa hoja de ruta de la economía que es paso imprescindible para los nuevos presupuestos. La previsión del gobierno va a quedar por encima de los repuntes proyectados por las principales casas de análisis, incluido el Banco de España, que en sus últimas previsiones, antes del verano, recortaba el crecimiento en 3 décimas, hasta el 2,4% por la guerra arancelaria. Veremos qué foto nos ofrece mañana la entidad que preside el exministro Escrivá en su actualización de previsiones, en un contexto en el que el consumo interno está tirando más de lo previsto, como recoge el último panel de analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Y un asunto más, Piero Pioppo es el nuevo nuncio apostólico en España y Andorra. El Vaticano ha hecho público oficialmente el nombramiento de este arzobispo italiano, diplomático de carrera, que desde 2017 ocupaba la nunciatura en Indonesia. Álvaro Sáez.
Sí, nació en la ciudad italiana de Savona, fue ordenado sacerdote en 1985 y 6 años más tarde comenzó su preparación diplomática. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1993 y sus primeros destinos fueron Corea del Sur y Chile, donde acompañó al cardenal Angelo Sodano. En 2010, Benedicto XVI le nombró obispo de Tocello y le otorgó la representación apostólica en Camerún y Guinea Ecuatorial. Ya durante el pontificado de Francisco, fue nombrado en 2017 nuncio en Indonesia y el 19 de marzo de 2018 añadió a esta tarea la de representación pontificia ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Entre sus últimos servicios estuvo el de organizar el viaje del Papa Francisco a Indonesia, el último que realizó el pontífice, también junto a los destinos de Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental.
Ya estamos a mediados de septiembre y con este mes han llegado los colegios, el ruido, el estrés. Frente a esto, te proponemos viajar en el tiempo hasta la época de nuestros abuelos. Sí. Los vecinos de Ochangavía, un pequeño pueblo en el norte de Navarra, situado al pie de los Pirineos, recrean a través del Oripean o fiesta de los oficios y las tradiciones cómo era la vida en esta aldea hace un siglo. Nada más y nada menos que en el 1925. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y melancólica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Bueno, pues hemos decidido tomarnos este lunes con un poquito de ritmo así como más relajado. Mira, imagínate calles empedradas, un paisaje de cuento por el que pasan dos ríos. Eso es Ochagavía, un pequeño pueblo conocido como la puerta de entrada a la selva de Irati, un bosque donde se encuentra uno de los hayedos abetales mejor conservados de Europa. Y allí en esta aldea de apenas 500 habitantes, sus vecinos recrean durante todo un fin de semana cómo vivían sus abuelos. Bueno, para algunos de ellos, esta era su vida cuando eran tan solo unos niños. Es el caso de Milagros, que hoy octogenaria recuerda que con 17 años ya se vio obligada a cuidar de sus 9 hermanos.
Como no había ni panadería ni había nada, pues había que amasar en casa, había que lavar en el río y luego, por eso no te creas, subíamos todavía al monte a hacer los trabajos como un hombre. Es que nuestra vida era así, antes era, teníamos ovejas, vacas, de todo, y entonces había que ir a la borda, le llamábamos.
Milagros es una de las vecinas que participa en esta fiesta, el Oripean, o fiesta de los oficios y tradiciones. A ella le toca ser una de las hilanderas que enseña a los turistas que pasean por las calles cómo se trataba la lana en aquella época. Desde su origen, con el esquilado de las ovejas, hasta que se transformaba en una de las prendas hechas a mano.
Yo peino, mi nieta carda, una sobrina hila, la hija tuerce la lana y otra sobrina hace el calcetín. O sea que estamos toda la familia en eso, para guardarlo, porque eso se pierde. Ya la única que sabe hacer eso soy yo, y no aprende la juventud, no aprende eso.
¡Qué cuadro más bonito! ¡Qué costumbrista! Bueno, esta fiesta atrae a más de 3.000 personas cada año, curiosos que se interesan por cada uno de los oficios que se están perdiendo. Mira, una vida muy sacrificada en la que dependían de la generosidad del campo y del ganado.
Hambre no, ¿eh? Hambre no, porque teníamos ovejas, vacas, teníamos de todo en casa, pero dinero no teníamos ni un céntimo. Hasta que no vendías tú, pues o vendías unos corderos o vendías un ternero. No, es que si no, no había, no teníamos dinero.
En esta fiesta se involucra desde hace más de 2 décadas todo el pueblo, tanto a los vecinos que residen habitualmente en él como a los que se han ido a vivir a otros lugares y vuelven en estas fechas. Es el caso de Javier Carmona, que vuelve a Ochangavía el último fin de semana de agosto para recrear con los amigos antiguas costumbres como la del matacherry.
Al punto de la mañana, al cerdo se hace la matanza del cerdo y se hace todo el proceso de despiece, de limpieza del cuto, sacar las piezas y se hace una demostración de lo que es hacer las morcillas, ¿no? Hacer las morcillas con la sangre del cerdo y con todo el proceso.
Algo que por lo visto sorprende a los más jóvenes, que están acostumbrados a ver los filetes en la carnicería, pero nunca han vivido cómo es una matanza. Tampoco han conocido el oficio de herrador o el de barbero, antiguos trabajos que en ocasiones no exigen que los vecinos interpreten un papel porque hacen de ellos mismos. Yone Villanueva es miembro de la asociación Orreripean.
La gente representa su propia procesión. Por ejemplo, el cura se viste de cura en la forma antigua. Luego la gente no le suele creer que es el cura real. Y el médico se monta su consulta médica y hacen cosas que hacían antes, con ventosas, no sé lo que hacen. Y la verdad es que luego dice la gente, pues qué bien hace el papel. No, es que es el médico y las enfermeras son las enfermeras.
Entre los lugares que pueden visitarse durante este fin de semana de cuento, nos encontramos con una borda, una antigua casa en el pueblo acondicionada exactamente como hace un siglo, o una tienda en la que todo se pesaba en una balanza, pero lo que más llama la atención a quienes llegan hasta allí es la transhumancia del ganado.
En estos valles pirenaicos el invierno es duro, entonces el ganado tiene que irse a las barcenas reales, al sur de Navarra. Entonces se simula la bajada y la subida del ganado de las barcenas. Entonces pues también pasa por medio del pueblo todo el ganado. La verdad es que es una fiesta muy, muy interesante.
En Ochangavía, un pequeño pueblo del norte de Navarra, situado al pie de los Pirineos, recrean a través del Oripean, o fiesta de oficios y tradiciones, cómo era la vida en esta aldea hace un siglo. Una excelente manera divertida de aprender historia. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y un puntito melancólica del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Era yo un niño cuando me hice aficionado al ciclismo, viendo y escuchando etapas como esta, cuando Perico Delgado atacaba en la montaña.
Vemos a Perico ahora ahí en cola de ese grupo. Vemos cómo pasa por delante. Atención, que va Pedro. No hay quien le responda.
¿Qué tiempos aquellos? Era 1988 y ese año no había quien le respondiera. 37 años después, y ahora que el presidente del gobierno está obsesionado con mezclar política y deporte, quiero dedicar esta postdata a reflexionar sobre lo sucedido este fin de semana en la Vuelta a España. una competición que, por cierto, Perico ganó 2 veces. El hecho diferencial en esta ocasión es que un presidente del gobierno aliente las manifestaciones en su país cuando sabe que el objetivo no es protestar, sino frenar violentamente un acontecimiento deportivo. Esa es la diferencia entre este caso y otros, la implicación directa del presidente del gobierno. No solo eso, sino que el delegado del Ejecutivo en Madrid, después del operativo, consideró que había sido un éxito a pesar de que los manifestantes habían parado el pelotón de ciclistas y, por lo tanto, habían logrado su objetivo de boicotear la última etapa de la Vuelta a España, con el daño que eso hace a la imagen internacional de nuestro país. Por supuesto, hubo disturbios y más de 20 policías heridos. Es decir, vivimos en un mundo en el que un gobierno alienta la violencia, si quieren indirectamente, y su representante en Madrid celebra su fracaso. La pregunta que yo hago hoy a quienes consideran que defender Gaza o defender a Gaza es frenar violentamente la Vuelta a España, ¿qué será lo siguiente? Porque si todo vale por criticar la masacre que Israel está cometiendo allí, ¿dónde está el límite? Y por cierto, ¿vamos a hacer lo mismo con todos los conflictos del mundo, genocidios incluidos, como los que se producen en África o esos que no tienen nombre ni interés político? Menos mal que aún nos quedan hombres libres que, como Perico, le ha dicho al gobierno lo que piensa. Se lo ha contado a los colegas de OK Diario.
¿No sabes quién tiene la culpa?
Sí.
Pues habla al gobierno español, que es el que tiene la culpa.
Gracias, Pedro Delgado, por ser valiente y por decir la verdad. Este ha sido un último y magnífico demarraje. Grande Perico. Y en ese plan.
Tiri, tiri, tiri.
Un momento, porque creo que esto es importante, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de 3 pisos.
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de octubre de 2002. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada viernes, ¿qué coño? Como cada viernes. Hoy, vamos a ver.
Mira lo que estaba cambiando aquí en el guión.
Sí, no, pero cámbialo ahí como si te lo apuntas.
Lo sé, me he equivocado. Pone viernes y tenía que poner día, lo siento, es verdad. Es una cosa que me suele pasar los lunes cuando venimos de...
Bueno, que resumimos los sonidos del día con aquí el figura. Hola, Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Mira, ahora te vas a explicar mucho las cosas.
Sí, yo es que seguro. No, ya las tengo explicadas.
Hoy estoy un poco despistado, te lo tengo que decir.
Hoy
especialmente. Porque es que, claro, yo esta mañana estaba revisando un poco la actualidad, viendo un poco por dónde iban las noticias del día, las fechas que teníamos en el calendario, y me ha llamado la atención porque hoy se analizaban los recursos en la causa que investiga el hermano del presidente del gobierno, mañana acaba el plazo para que el fiscal general del Estado abone la fianza que le ha impuesto el Supremo.
150.000 pavos,
¿eh? Sí. Y el novio pide más todavía, 300.000 ha pedido hoy, pero bueno, de momento se quedan 150.000. Pasado, se tiene que decidir si Santos Cerdán sale de la cárcel. Pero yo luego entiendo los telediarios y aquí estamos hablando de bicis.
Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
What was meant to be the finish line for la Vuelta cycling event turned into a protest.
Au portes de Madrid, la Vuelta s'est arrêtée là. Sur le parcours, des milliers de manifestants pro-palestiniens.
Y es curioso porque esa sonrisa que ponía Pedro Sánchez en su mitin de Andalucía no le sale cuando hablamos de otros problemas como, por ejemplo, vivienda, precios seguridad, transportes, impuestos, salarios, inmigración, incendios, pensiones, sanidad, corrupción.
¿Cuánta sinceridad hay en la estrategia del gobierno con la excusa de la causa palestina? ¿Y cuánto hay de cortina de humo? No conozco a nadie en su sano juicio que esté a favor de aniquilar a los palestinos como se está haciendo. Ya se lo dijo Zapatero en Televisión Española, nos conviene la tensión. Tensionar, aunque sea reventando el orden público, desde el mismísimo presidente del gobierno a los delegados, ministros o portavoces.
Y un ejemplo claro de esto que comentabas en tu monólogo es que hoy, por ejemplo, en mediodía han hablado con Hugo del Prado, portavoz de Jupol, y él mismo confirmaba que efectivamente las órdenes que les habían dado pues eran un poco raras.
El dispositivo era suficiente si se hubiera intervenido de la forma que se tiene que intervenir en estos casos, embolsarlos y sacarlos de la zona, y en este caso no se hizo. Se les dejaba pasar, se les dejaba poner las vallas y finalmente las imágenes que vimos.
Ojo, he escuchado a otro policía decir que es de primero de antidisturbios que las vallas estén atadas entre sí. Porque es imposible tirar
totalmente
20 vallas en fila.
Pues
aquí, oye, que aquí estaban sueltas.
¿Casualidad?
Sí.
Seguro que sí. Luego, todos los que se les llena la boca con el tema no te saben colocar Palestina en el mapa. Ni Palestina, ni la Franja, ni Cisjordania, donde la situación también preocupa. Hoy has charlado con Ricardo, que hasta hace unos días era coordinador logístico en Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de esa zona.
Hace 12 días entraron en 20 escuelas, se llevaron todos los libros de geografía e historia con la carga simbólica que esto lleva. Y problemas tenemos de todo tipo, quizás la restricción de movimiento nos impide llevar nuestras clínicas móviles. Bueno, el abuso de poder y el autoritarismo es parte del día a día.
Bueno, Sánchez ha cogido este tema y piensa exprimirlo hasta la extenuación. Ya veremos cuánto es eso, porque en público siempre ha dicho que quiere agotar la legislatura, pero el panorama en la calle no es muy bueno. Según la última encuesta realizada por GA3, el bloque de investidura se quedaría con 152 escaños, o sea, a 34 de la mayoría absoluta. Narciso Michavila es el presidente de esta consultora y ha explicado cómo ciertos temas son utilizados políticamente.
Donde los demás ven un problema, como ha pasado ahora en la Vuelta Ciclista, hay un problema, es un descrédito profundo para España, es la utilización espuria de la tragedia de Gaza, es inclinar el tablero, porque si tú no estás de acuerdo con esa exhibicionismo, digamos, de los propalestinos, pues por ejemplo, pues tú eres un defensor de un asesino.
En la tertulia hoy con Manolo Marín, con Michavila y con Ignacio Camacho.
Sí, una de las cosas que más llama la atención a la ciudadanía es el desplome físico que ha pegado Pedro Sánchez, lo comentabas tú también a las 10, y en la última entrevista que dio Pedro también le preguntaron por ello.
Señor presidente, le veo muy desmejorado últimamente. ¿Qué le ha pasado?
Tengo a los colegas, la familia y a Tokis que imputao. Estoy rodeado de pilinguis que enchufaba al José Luis y ellas le daban conejo pagado con tus impuestos. Lo mal que
también estoy.
¿De dónde has sacado esto, tío?
Yo es que buceo por los pozos de internet. Me encuentro de lo peor y de lo mejor, pero también de lo peor. También hemos estado en Estados Unidos, porque si Trump y Sánchez tienen dos cosas en común, primera es el maquillaje y segundo, meter mano en las instituciones, en este caso el FBI, todo después del asesinato de Charlie Kirk.
Si te paras a pensarlo, y es lo que en este momento se respira aquí en la Casa Blanca, no le cazó el FBI, le entregó su padre. Su padre obtuvo la confesión, su padre contactó con la policía y lo llevó. Y todo esto se añade al hecho de que el director del FBI, Kash Patel, anunciara no una, sino dos detenciones que eran fallidas, que no eran las definitivas, saltándose todo el protocolo del FBI. Y hoy se ha pasado la mañana explicando que, bueno, que el FBI difundió fotos, que las fotos estaban mejoradas digitalmente y que eso le debería dar algún tipo de mérito al FBI.
Desde luego llamó mucho la atención lo que tardó el FBI en dar con el paradero del asesino.
Bueno, tampoco tardó tanto porque se entregó antes.
Claro, se entregó menos por el padre.
Menos de un día.
Sí, pero lo tenían ahí colgado de un techo. Por lo demás, hemos tenido un ojo puesto en Barajas porque el personal de seguridad del aeropuerto madrileño está de huelga. Lo sabe bien mucha de la gente que nos está escuchando, que hoy a lo mejor lo ha tenido que sufrir. Y lo sabe bien también Ángel Espósito, que a pesar de ser un boina verde curtido en mil batallas, parece estar preocupado.
Y esa huelga es indefinida, además. En este segundo día de paros del personal de seguridad, las colas para pasar el control en el aeropuerto han sido muy largas. Salían incluso a la calle en algunos momentos.
Pues que tengan cuidadito, que yo esta semana cojo aviones, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Me puedo imaginar.
¡Cuidadito!
¡Uy, qué peligro!
Que ahí lo dejo.
Tenemos mucho trabajo este fin de esta semana, ¿eh, Ángel?
Sí, hombre, no voy a dar más detalles, pero en fin, me informaré. Ya lo que me faltaba, si acabamos aquí, tengo que madrugar mogollón para coger un par de aviones y me encuentro con este fregado, pues va a ser muy agradable.
Ya verás cómo sí, te vamos a tener una buena preparada.
Va a ser muy agradable.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Tom Jones, que tal día como hoy de 1999 sacó su disco Reload.
todas gozamos este verano viéndole en Santi Petri cantando esta canción. Impresionante.
Y en plena forma, imagino, todavía.
Muy,
¿no?,
acústica, mucho más tranquila. Él no se mueve del sitio, pero un espectáculo.
Ni falta que le hace.
Un espectáculo. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? Te acabo de mandar el vídeo que grabé mientras lo cantaba.
A ver.
Ya verás qué gozada, tío. Cómo canta el pavo con 80 y tantos años. Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti.
Chao.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti. Porque cada moto es...
Tiri, tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin.